Les saludamos un día más aquí en el informativo de Radio Sefarad, con comentarios de Jorge. ¿Qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Trump dice que Estados Unidos tomará el control de Gaza, la arrasará y creará la Riviera del Medio Oriente. Hamas tilda al plan de Trump para Gaza de racista y que pretende eliminar la causa palestina. Irán acoge con satisfacción los recortes de ayuda exterior de Trump mientras ambas partes insinúan negociaciones nucleares. El partido de Ben-Gvir, Otzma Yehudit, volvería a la coalición si Netanyahu comienza a implementar el plan de Trump para Gaza. Barbie Japuta sale escoltada por feministas pro-Hamás tras declarar por un delito de odio contra los judíos. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Acaparó los titulares de los periódicos de todo el mundo este martes cuando expresó su deseo de que Estados Unidos tome el control y sea dueño de la Franja de Gaza, sorprendiendo nuevamente a una audiencia mundial horas después de hacerlo con su llamado a reubicar permanentemente a toda la población del enclave costero. En las últimas horas ha trascendido que dicha idea la sugirió su famoso yerno Jared Kushner. Se había especulado con que Trump aprovecharía su reunión del martes con Netanyahu para instarlo a comprometerse a llevar a cabo la segunda fase del acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en Gaza. El primer ministro está bajo presión de sus socios de coalición de extrema derecha para que reanude los combates al concluir la primera fase el mes próximo. Pero Trump evitó apoyar públicamente a Netanyahu y, en cambio, elogió su liderazgo y aparentemente le ofreció un salvavidas político al apoyar plenamente una idea, la de vaciar Gaza, que desde hace mucho tiempo apoya a la extrema derecha israelí, y de ese modo dio a los legisladores ultranacionalistas un incentivo para mantener intacto el gobierno. La propuesta también parecía capaz de desviar la atención de las conversaciones sobre los rehenes o al menos sacudirlas. Israel y Hamas se disponen a iniciar esta semana negociaciones sobre los términos de la segunda fase del alto el fuego en Gaza, que supuestamente implicaría la liberación de los rehenes restantes vivos a cambio de que Israel ponga fin de forma permanente a la guerra, algo que probablemente dejaría a Hamas en el poder, sin cumplir la promesa de Netanyahu de desmantelar por completo las capacidades militares y de gobierno del grupo terrorista. Para cumplir esa promesa, Trump propuso el martes que Estados Unidos sea el que reemplace a Hamas en Gaza, ofreciendo una alternativa que Netanyahu podría respaldar después de que el primer ministro rechazara repetidamente a la autoridad palestina en ese papel, que era la preferencia de la administración Biden y sus aliados árabes. «Seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en el lugar, deshacernos de los edificios destruidos, nivelarlo y crear un desarrollo económico que proporcionará un número ilimitado de empleos y viviendas a la gente del área», dijo. Trump insistió en que los palestinos no tienen otra alternativa que abandonar la gran pila de escombros que es Gaza después de más de 15 meses de bombardeos israelíes destinados a desmantelar a Hamas en respuesta al ataque del grupo terrorista del 7 de octubre. Desde que regresó al cargo, Trump ha insistido en que Egipto y Jordania se ofrezcan como voluntarios para servir como anfitriones para los habitantes de Gaza, pero los dos países han rechazado rotundamente la idea, argumentando que los desestabilizaría y que se debería permitir a los palestinos permanecer en su tierra, tal como se les permite a los israelíes.
Bueno, la verdad es que lo que ha dado de sí la reunión del martes entre Donald Trump y Netanyahu en Washington no tiene desperdicio. Son todos grandes titulares porque aparte remueven todo lo que se consideraba hasta hoy viable o posibles soluciones a una salida a lo que fue la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. La verdad que nadie se esperaba unas propuestas de este tipo. Es decir, lo que está diciendo Trump es, vamos a decir que se vayan la mayoría de los habitantes de la Franja de Gaza hacia países que los acojan, en este caso Egipto y Jordania, que ya tienen una población Palestina, en el caso de Jordania, que es la mayoría de la población del país. Y en el caso de Egipto, bueno, esto podría resultar un problema para Egipto en algún sentido, pero por otro podría servir también para que la situación que Egipto vive en la península del Sinaí, con continuos ataques de grupos terroristas, quizás se pueda ver beneficiada por el asentamiento de una población importante. Pero más allá de lo que podría ser, está evidentemente el tema de qué estarán dispuestos a hacer los propios palestinos. Y la verdad que las alternativas que tienen no son demasiado atractivas, porque la Franja de Gaza, como todo el mundo sabe, después de estos 15 meses, ha quedado muy deteriorada en cuanto a viviendas. Y no solamente a eso, sino de que, bueno, se podría promover un plan de inversión multimillonario internacional para volver a construir esas viviendas. Pero eso ya pasó en las anteriores guerras que Israel tuvo con Hamás en la Franja de Gaza. ¿Y qué se hizo? Pues se construyeron túneles donde se esconden los terroristas, la entrada a través de los países vecinos, especialmente de Egipto, de la frontera terrestre con Egipto, de contrabando, de armamento, de misiles, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad la salida a esta guerra sería prepararse para la próxima. Bueno, la idea de Donald Trump es totalmente radical y algunos apuntan a que fue una idea promovida por su propio yerno, Jared Kushner, al que conocimos mejor durante su primer mandato en los contactos que mantuvo justamente para promover algún tipo de acercamiento y paz en la zona del Medio Oriente, y que tan mal no le fue con el tema de los acuerdos de Abraham. Es decir, lo que hoy nos parece totalmente fuera de lugar, pues quizás dentro de unos meses o pocos años nos resulte algo bastante plausible y posible. Claro que todo esto tiene muchos inconvenientes, pero por otra parte, digamos que evitaría que se opusieran al menos los palestinos a que Israel vuelva a entrar y a colonizar, entre paréntesis o entre comillas, la zona de Gaza, dejando esta tarea en manos del propio Estados Unidos, que dice Trump que quiere que Estados Unidos se afinque en la zona, tome el control de esa zona y produzca un cambio revolucionario en todo lo que la Franja de Gaza ha significado durante estos años, en estos muchos últimos años, un sitio de destrucción y de muerte, para convertirlo en una especie de oasis turístico, que no es la primera vez que surge esta idea a la palestra. Ya cuando Israel abandonó la Franja de Gaza en el 2005, pues la idea era que se recuperara, una idea que surgió también de Estados Unidos, de que se convirtiera en un sitio turístico en el cual pues se construiría un aeropuerto frente a la playa, se promovería industrias de tecnologías avanzadas, una especie de Singapur de Medio Oriente, así se lo tildó. Así que bueno, esto ha dejado sin habla no solamente a todos los periodistas del mundo, nos ha dejado sin habla, sino creo que al propio Netanyahu, que estaba en esa reunión, seguramente con un programa de reivindicaciones a muy corto plazo, es decir, qué vamos a hacer con este acuerdo del alto el fuego, qué va a pasar cuando se liberen los primeros 33 después de eso. Y en cambio Trump pues le soltó esta parrafada que va mucho más allá. Y no solamente en el tema de la Franja de Gaza, sino que de alguna manera esto abre la puerta a que los partidos de ultraderecha, que han sido el escollo principal para este acuerdo de alto el fuego y una posible prolongación del mismo, pues entusiasmen con una idea de que al final de ese alto el fuego, pues lo que se va a ver es algo que va a permitir que muchas aspiraciones de estos grupos de ultraderecha se puedan confirmar, como la vuelta de colonos israelíes, o mejor dicho, en este caso, de colonos judíos a esta zona de Gaza. Esto evidentemente es una idea muy revolucionaria, muy perturbadora, y que puede que acabe muy rápidamente en la papelera, como hemos visto en pocas horas estas propuestas de Trump de elevar los impuestos de importación, las tasas de importación de México, de Canadá y de China, y que ya hemos visto que al final pues han servido simplemente para dar una patada y volver a empezar a hablar de ese tema, pero que no se van a poner en marcha. Así que bueno, vamos a seguir muy expectantes qué es lo que pasa, pero como decimos, no es la primera vez que Donald Trump patea la mesa y que hay que volver a mezclar las cartas y darlas de otra manera o jugar a otra cosa.
Como era de esperar, en un comunicado Hamás condenó la visión de Trump que comentamos anteriormente. El grupo terrorista palestino Hamás rechazó el plan del presidente estadounidense Donald Trump de tomar el control de la franja de Gaza, calificándolo de racista y destinado a eliminar la causa palestina. La postura racista estadounidense se alinea con la posición de la extrema derecha israelí de desplazar a nuestro pueblo y eliminar nuestra causa, dijo el portavoz de Hamás en un comunicado. Anteriormente, un alto funcionario de Hamás dijo que los comentarios de Trump eran ridículos y capaces de encender la región.
Evidentemente, esto es lo que Hamás tenía que decir, porque lo que está planteando el presidente estadounidense es borrarlo de la historia, borrar del mapa no solamente al grupo Hamás como grupo terrorista, sino a su pretensión de eliminar el Estado de Israel e imponer un Estado bajo el signo de un gobierno palestino. Pues lo que está proclamando en su propuesta Donald Trump es algo muy diferente. Si bien se pueden ver ahí algunas señales de que Estados Unidos no se quedaría para siempre en esa costa de la Franja de Gaza, sino que se habla de una época, no sé, de unos años, pero evidentemente la utopía futurista con que mira Donald Trump a esta zona es muy, muy diferente, radicalmente diferente de la del grupo Hamás, y por lo tanto, cuanto más proteste Hamás, es como en el Quijote, ¿no? Señal que algo se está moviendo, alguien está cabalgando sobre las arenas de esta franja de Gaza.
Los medios estatales iraníes han elogiado las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump de congelar el gasto en ayuda exterior y reformar, tal vez incluso eliminar, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Según los informes, las decisiones detendrán la financiación a los opositores de la teocracia chiita del país, activistas pro-democracia y otros apoyados a través de programas como parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para ayudar a la democracia en todo el mundo. Al mismo tiempo, los funcionarios iraníes han señalado que desean entablar conversaciones nucleares con la nueva administración estadounidense con la esperanza de aliviar potencialmente las sanciones que Trump recientemente prometió aplicar estrictamente. Antes de una reunión con el primer ministro Benjamín Netanyahu el martes, Trump firmó un memorando presidencial ordenando máxima presión económica sobre Irán como parte de una campaña más amplia para reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán. «Para mí es muy sencillo. Irán no puede tener un arma nuclear», afirmó. Cuando se le preguntó qué tan cerca está Teherán de tener un arma, Trump agregó «están demasiado cerca». Pero incluso al firmar el memorando, Trump sugirió que quería llegar a un acuerdo con Teherán. Los iraníes que simpatizan con los elementos pro-democracia expresaron su preocupación de que los recortes de ayuda de Trump envalentonarán a los partidarios de la línea dura religiosa del país. Algunos en el gobierno de Irán ven esto como una señal de que Trump está dispuesto a negociar, algo que planteó repetidamente como una posibilidad en su campaña electoral. Incluso el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado, en un discurso pronunciado en septiembre, abrió la puerta a las conversaciones con Estados Unidos, diciendo que no hay daño en entablar relaciones con el enemigo. El presidente reformista del país, Masoud Pezeshkian, que hizo campaña apostando por acercarse a Occidente, instó el lunes a los funcionarios a escuchar la disidencia del pueblo iraní y evitar más represiones como las que siguieron a la muerte de Mahsa Amini en 2022.
Sí, también en el terreno de lo que hay que hacer con Irán, pues la postura de Trump supone una bofetada a todo lo que se había intentado hasta ahora, incluso una bofetada a lo que Israel pretendía hacer hasta entonces, es decir, que los gobiernos de Estados Unidos siguieran presionando en esta línea que han llevado desde al menos desde 2015 de boicot a los productos, a las exportaciones, etcétera. Lo que Trump está señalando como un posible camino es que no le importaría que siguiese el régimen de los ayatolás en Irán si hay un cambio radical en algunas cuestiones, como es el tema del desarrollo nuclear. Es decir, si Irán, se retira, pero totalmente de todo plan de desarrollo de armas nucleares, pues seguramente Estados Unidos estaría dispuesto a soltar la mano, a aflojar el tema de las sanciones económicas hacia el régimen iraní, cosa que sorprenderá a muchos de los opositores que durante estos 45 años han buscado apoyos dentro de lo que son los países occidentales para una alternativa al gobierno de los ayatolás. Pero Trump, con su filosofía que ya hemos visto en su cadencia anterior y que estamos viendo ahora intensificada en esta nueva etapa, pues lo que pretende es evitar las guerras, por un lado, y favorecer la economía y los negocios, por otro. El tema de los principios y las democracias y los derechos, etcétera, etcétera, no está en el tope de sus prioridades y eso está muy claro.
El exministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dice que el regreso de su partido de extrema derecha, Osma Yehudit, al gobierno, es ahora más probable tras los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump a favor de una toma de control de la Franja de Gaza por parte de Estados Unidos y la reubicación de sus residentes palestinos. Ahora la pelota está en el campo del primer ministro, señaló. Tenemos una enorme oportunidad y no debemos desaprovecharla. Incluso antes del 7 de octubre, yo mismo alenté la emigración y se burlaron de mí. Debemos aceptarla y no solo hacer una declaración. Es hora de implementarla y promoverla, declaró. Hubo quienes trabajaron en ella en Israel mucho antes y se ganaron apodos como mesiánicos y delirantes, así que ahora es el momento de avanzar hacia la implementación.
Sí, evidentemente ante este clima de revolución que ha planteado Trump en su gobierno, que recordemos apenas lleva un mes al frente, ahora algunos partidos que hasta hace pocas horas eran totalmente marginales y secundarios, podrían volver a tener un peso específico importante. Estamos hablando de la ultraderecha israelí, que había visto cómo a través de las presiones para llegar un alto el fuego, porque Trump dijo que él quería que cuando asumiese el 20 de enero, pues eso estuviera resuelto, una parte de esos partidos de ultraderecha se salió de la coalición. Ahora el gobierno se mantiene gracias al apoyo, circunstancial de partidos de la oposición. Pero si esta línea se consolida, esta propuesta de Estados Unidos y de Trump para hacer salir de la franja a muchos de los palestinos que allí viven y que tomar posesión, aunque sea provisional, de la franja para convertirle el sitio en un atractivo turístico importante del Mediterráneo, pues todo esto hace que toda la política israelí, entre otras muchas del mundo, se tenga que replantear. Es decir, hasta hace un par de semanas estábamos ante un panorama en el cual Netanyahu se enfrentaba a decisiones muy difíciles, con un gobierno debilitado que lo podía llevar a una situación mucho más delicada frente a la justicia y posiblemente a tener que renunciar a su carrera política. Ahora, con estas declaraciones de Trump, pues encontraría una vía de salvación, porque contando con el apoyo y el entusiasmo de estos grupos de ultraderecha, pues su gobierno estaría bastante asegurado. Y si el apoyo de Estados Unidos se convierte en algo menos anecdótico y extraño y extravagante, sino en una idea que se pueda llevar a formar parte de la realidad, incluso algunos o varios partidos del centro israelí estarían a favor de optar por este camino, que de alguna manera aseguraría que la Franja de Gaza no constituya una amenaza constante si estuviera allí gobernando de alguna manera o responsable del control militar de la zona de Estados Unidos. ¿Qué pasaría con Cisjordania? Pues esto también estaría vinculado a esa situación, porque si evidentemente estos grupos de ultraderecha van a tener la conformidad de Washington para volver a la Franja de Gaza, nada impediría que los asentamientos israelíes en la zona en la cual los palestinos son mayoría, es decir, al este de Jerusalén, pues se vieran reforzados estos asentamientos con nuevos colonos y que de alguna manera el plan de la solución de dos estados se viera bastante comprometido o al menos sometido a un enfoque totalmente distinto al que teníamos hasta ahora de ese tema.
La activista de extrema izquierda española María Pozo Baena, más conocida en las redes sociales como Barbie Japuta, compareció este martes en la Audiencia Provincial de Madrid por un presunto delito de odio relacionado con publicaciones en la red social X sobre la comunidad judía. La Fiscalía solicita una pena de 1 año y 9 meses de prisión y una multa de 11 meses con cuota diaria de 9 euros por publicar entre 2011 y 2015 mensajes de odio en contra de los judíos que ensalzaban la figura de Adolf Hitler y el régimen nazi. La imputada, de 44 años, ha salido de los juzgados escoltada por un grupo de feministas pro Hamas tras declarar por un delito de odio contra los judíos. Entre los mensajes que podrían constituir un delito de odio figuran «Hitler era un cabrón por cargarse a los judíos y un cutre por no acabar el trabajo. Ahora mira lo que pasa». ¿Qué sería más apropiado, eliminar todo Israel o solo a los judíos? Los que más me gustaban eran los judíos, muy fan de los judíos. Si estaban vivos, no tanto. Dichos comentarios constituyen un atentado contra la dignidad del colectivo judío y suponen una trivialización del Holocausto, subraya el Ministerio Público. Durante su declaración, la acusada defendió el carácter satírico de sus mensajes, enmarcándolos en un contexto de crítica política. «Mis publicaciones son chistes dentro de un marco político específico», manifestó, autodefiniéndose como profundamente antifascista. En relación con los mensajes más controvertidos, la acusada reconoció haber publicado contenido en 2014 relacionado con el sionismo y el conflicto en Gaza, aunque negó la autoría de otros tuits atribuidos a cuentas falsas. Ante la pregunta directa del fiscal sobre si alberga sentimientos de odio hacia los judíos, respondió con un categórico «jamás». Las testificales incluyeron las declaraciones del actual eurodiputado de Vox, Juan Carlos Girauta, y el abogado Fernando Mújica Heras, quienes subrayaron el impacto negativo de dichos mensajes en la comunidad judía española. Por su parte, la acusación popular, ejercida por el Comité Legal para la Lucha contra la Discriminación, argumentó que las publicaciones contribuyen a generar un ambiente hostil hacia el colectivo judío.
Bueno, a ver, a mí me da igual que esta señora, María Pozo Baena, que actúa con este seudónimo de Barbie Japuta, se defina a sí mismo como de izquierda o como lo que sea. Es una antisemita de libro. Es más, es una pronazi de libro, porque dice, está ahí defendiendo, lo único que le echa en cara a Hitler es que no acabara con su trabajo. No estamos diciendo de que está defendiendo a la izquierda, y la izquierda es anti-israelí, pero no es antisemita, no sé qué, porque esto se puede hacer de forma declaradamente ideológica o a través de chistes o lo que sea. Pero estos no son chistes, estos son insultos y es un delito de odio, de promoción del odio, de tratar de insertar el odio en la población que seguramente no está tan al tanto de los detalles. Por ejemplo, en el contexto de estas publicaciones entre los años 2011 y 2015, en los cuales Israel se estuvo enfrentando en varias ocasiones al grupo Hamás, del que estamos hablando hoy tantas horas, pues ella atacando a los judíos, y no atacando a los judíos porque viven en Israel, que es un territorio de los palestinos o esto o lo otro, sino simplemente por el hecho de ser judíos. Es decir, claro, dice ella, se autodefine como profundamente antifascista. Es como si Hitler se definiera a sí mismo como profundamente humanista. Es decir, la autodefinición no es un eximiente de las penas por hacer estas aberraciones, en participar en el odio e incitarlo. Es decir, que ella se diga a sí misma que es antifascista, pues se lo creerá ella, porque si también acude acompañada de un grupo feminista pro Hamás, estamos hablando de este grupo que saben o recuerdan en los comentarios desde el 7 de octubre, lo que hizo el 7 de octubre, cómo violaban a las mujeres, cómo degollaban a las personas, etcétera, etcétera. Bueno, yo solamente quiero comentarles que si les interesa de verdad saber hasta dónde llegaba o hasta dónde llega esta euforia asesina de este grupo que da su apoyo a esta señora, pues si quieren entren en la propia red X y vean las publicaciones que han salido en las últimas horas, por ejemplo, de nuestra colaboradora Sisi Emperatriz, en la cual pues ha decidido publicar una película que hasta ahora, por no ofender a la visión de la gente, pues no se había hecho pública, que son las películas que han rodado los propios masacradores este 7 de octubre. Yo no he podido verla toda, he mirado el primer minuto y ya me bastó con alguien que con una azada, saben que de esto que había en el kibutz, pues alguien joven que estaba en el suelo lleno de sangre, pero todavía con vida, pues empieza a darle como si fueran hachazos uno tras otro, tras otro, tras otro en el cuello para decapitarlo. A ver, que alguien me explique qué tiene que ver esto con los derechos de los ciudadanos, de esto, de lo otro, o qué tiene que ver esto con una actitud profundamente antifascista como se declara ella. Pues o que no ha mirado muy bien con quién se presenta y quién la respalda, o que esta mujer es una mentirosa patológica y en realidad es una nazi disfrazada de progre.
Finalizamos este informativo de Radio Sefarad. Mañana les esperamos con más noticias.